Tertulia de Economistas es la que en este momento iniciamos, tertulia en la que vamos saludando entonces a Gabriela Mordecki, buen día.
Hola, ¿qué tal?
María Dolores Benavente, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal?
Gabriel Papa, ¿cómo andás?
Buen día.
Y Javier de Aedo.
Hola, buen día.
Tanto tiempo.
Más de un mes.
Sí, se nos había discontinuado esta tertulia porque tuvimos el Prado en el medio, tertulias agropecuarias. Pero bueno, retomamos el trillo. Tenemos unos cuantos temas arriba de la mesa, por ejemplo, este, TLC, TIFA. ¿Qué tipo de acuerdo comercial es el que va a terminar firmando nuestro país con Estados Unidos? Gran interrogante. Ayer se suponía que íbamos a tener definiciones cuando el presidente de la República, Tabaré Vázquez, hablara en una conferencia de prensa al final de estas dos jornadas de negociaciones entre los dos países. Sin embargo, no fue Vázquez quien habló, lo hizo el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández.
Luego de examinar la evolución de las relaciones comerciales, las inversiones y las áreas de especial interés de cada parte, por ambas delegaciones se resolvió el lanzamiento de negociaciones para la suscripción a la brevedad que sea posible de un acuerdo marco con el objeto de fortalecer nuestra relación bilateral en materia de comercio e inversiones.
¿Con qué sensación salieron ustedes? A ver, rápida una primera ronda, Gabriela.
Bueno, en realidad no sucedió nada nuevo, me parece como que no agregó a lo que ya más o menos pensábamos que iba a suceder.
Javier. No hay nada nuevo, ni siquiera se puede decir que la montaña parió un ratón, porque hasta ayer podía haberlo parido, ayer se ve que ni siquiera ratón hubo.
Gabriel.
La gran novedad fue el jueves, cuando se anunció se iba a emprender este camino. Ayer y anteayer, era lo previsto, el acuerdo marco para continuar negociando.
María Dolores.
La noticia de que somos mediocres, efectivamente la dimos el jueves, así que después no hay nada que me asombre.
¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué impresión tienen ustedes?
Bueno,
¿a dónde vamos?
Me parece que esto lo único que abre es un camino de nuevas negociaciones. O sea, el acuerdo marco no es un acuerdo en sí, sino simplemente da el pie para que se abra un camino de negociar producto por producto, sector por sector. Y bueno, ahí es que cuando empiecen esas otras negociaciones es que vamos a ver en qué tenemos resultados. El gobierno ha definido algunos sectores que considera prioritarios. Veremos qué suerte tienen del otro lado, a ver si son de recibo, ¿no? El sector, la carne, dijeron los textiles, los lácteos, y algunas otras cosas, pero, de la parte de Estados Unidos todavía no se escuchó nada, mucho menos que de acá, así que no se puede.
Sí, por ejemplo, el máximo representante para América Latina del Departamento de Comercio, Albert Einstein, ayer en esta conferencia de prensa rápida, aseguró que las negociaciones entre los dos países van a continuar.
Analizamos alternativas para profundizar nuestras relaciones comerciales. Vamos a continuar nuestras discusiones. Nosotros pensamos que estamos estamos en el buen camino, trabajando juntos. Tengo mucha confianza que podemos concluir negociaciones para el TIFA lo antes posible.
Lo antes posible estaría pronto el TIFA.
El mensaje diplomático no dijo nada.
Claro,
corrijamos esto, deflactemos, como decimos los economistas, por lenguaje diplomático, y no hay nada y sin fecha, además. Esta mañana me llamó una colega que sabe mucho más que yo de estas cosas cuando se enteró que iba a estar en la tertulia y me explicó que los acuerdos como el TIFA en sí mismos no permiten acceder a mayores cuotas o a menores aranceles porque el GATT no permite, porque obligaría a hacerlo extensivo a terceros países. Con la excepción de que fuera un TIFA tan detallado, más que cualquiera de los que hasta ahora existe, que son más de 20, que en los hechos diera a entender que es previo a un TLC. En ese caso sí se admitiría, pero la realidad es entonces que esto es apenas un marco dentro del cual hay que negociar todo, pero no elementos comerciales por sí mismos dentro del TIFA, sino que hay que ir a otro estatus, a otra sigla, digamos.
Sí. Ahora, como decía hace un rato el senador Alberto Curiel, no es un mal camino, en la medida que había muchos riesgos a la hora de negociar tan aceleradamente como lo que imponía el Fast Track, y sobre todo en base a un TLC tipo Estados Unidos-Perú, que era lo que Estados Unidos le había propuesto a nuestro país. ¿Cómo ves esa lectura, María Dolores?
Yo creo que el 4 de mayo, cuando el presidente Tabaré Vázquez viajó a Estados Unidos, ya se sabía que la base iba a ser el TLC Perú. ¿Por qué? Porque siempre Estados Unidos parte del último que firmó y de ahí arrancan las nuevas negociaciones. O sea que ese era un dato que ya se sabía el 4 de mayo. Y el segundo dato que ya se sabía es que en junio del año que viene vence la vía rápida que le otorga el Congreso de los Estados Unidos al presidente para firmar, para aprobar a tapas cerradas los acuerdos que este proponga. O sea que esas dos cosas que hoy se ven como una novedad, para lo cual Uruguay cambió su posición, no son una novedad y eran totalmente vigentes cuando Tabaré Vázquez fue a Washington. Yo lo que creo es que si alguna duda cabía de que este gobierno va a pasar a la historia, con esto no me cabe duda que va a pasar a la historia, como pasó a la historia los gobiernos del año 30, el gobierno del año 30 cuando decidió cerrar la economía y ahí de tener un nivel de vida más o menos un poco por debajo del de Estados Unidos, hoy tenemos más de un sexto, un séptimo del nivel de vida de Estados Unidos por una mala decisión de política económica. Hoy se está cometiendo una decisión mala de política económica de igual rango histórico que la de esa vez.
Yo quiero que ustedes discutan entre ustedes, pero mientras tanto voy dando la palabra ahora a Gabriel, que supongo está satisfecho con este camino.
Yo creo que sí, que esto no es el resultado.
Tú fuiste uno de los firmantes de una declaración que emitió un grupo de intelectuales, periodistas y académicos advirtiendo sobre los riesgos de un TLC.
Exactamente, yo creo que sí, esto, todo este episodio demuestra no que somos mediocres ni que hay grupúsculos radicales que tienen de rehén al país o al presidente, tampoco que estamos bajo el imperio de Argentina y Brasil, sino que tiene que haber los temas de política comercial son esenciales para este país y que tiene que haber una gran seriedad en el estudio y en las decisiones que se toman. Yo recuerdo en esta misma tertulia hace ya unos meses, cuando se hablaba de Tratado de Libre Comercio y se decía que, bueno, no importaba el nombre, lo que importaba era el contenido, pero que no se hablaba de los contenidos, recuerdo hace unos cuantos meses haber leído los 23 capítulos, no sé si tuve tiempo, ¿no?, del TLC de Uruguay, de Colombia con Estados Unidos. Recuerdo después haberme encontrado con gente en la calle que me decía, médicos muy muy calificados, que me decían, bueno, ¿por qué tiene que ver el tema patentes? ¿Y qué tiene que ver esto y qué tiene que ver lo otro si estábamos hablando de exportar e importar? Entonces, yo creo que el país se fue dando cuenta que aquí había muchos temas arriba de la mesa y que el tema era muy exiguo, porque parte de la seriedad con la que encara, de hecho, Estados Unidos esto, es que tiene toda una institucionalidad para negociar con terceros países acuerdos bilaterales y también acuerdos multilaterales. Y esa institucionalidad dice que hay mecanismos y dice que hay plazos. Y los plazos indicaban que hay, por ejemplo, 3 meses desde que el presidente anuncia que hay un candidato, entonces le anuncia al Congreso de su país, el Congreso establece sus comisiones, empiezan a hacer sus estudios de impacto, etcétera, etcétera, y hay 3 meses desde que se firma hasta que, como máximo, el Congreso lo puede aprobar o rechazar. Esto dejaba, 3, 3 y 3, esto implicaba que el país debía de negociar prácticamente todas sus reglas de juego en materia económica en los 3 meses, enero, febrero y marzo. Y bueno, yo creo que hubo conciencia de que estaba mucho en juego y que no había y que se tenía que desarrollar estudios y prepararse un poco mejor. A su vez, creo que hacer esto, Uruguay, estaremos de acuerdo con el Mercosur, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero hacer esta negociación con un aliado extrarregional, ¿verdad?, de la magnitud de Estados Unidos, en contra de la región, no era la mejor manera de procesar esto. Emiliano, nosotros compartimos, ¿te acordás?, aquel seminario para periodistas en Río de Janeiro.
Sí, hace muy pocos días.
Hace algunas semanas. Si algo quedaba claro era que los socios podían, los socios mayores del Mercosur, podían acordar con Uruguay cierta una flexibilidad en función de las asimetrías y de los planteos uruguayos desde el punto de vista político, si es que el país no le hacía pagar un costo político enorme al Mercosur con este planteo. La manera que se fue eligiendo de procesar esto dentro del Mercosur fue de enfrentamiento con la región. Y esa no es la mejor manera de hacerlo. Entonces, quizás esto nos da un tiempo para procesar mejor los estudios, prepararse mejor, no tiene por qué ser eterno, pero a los otros países que les llevó menos, les llevó un año. No veo por qué nos tendremos que transformar desde el fútbol lento del tranquito al fútbol total de Alemania del 74.
Tiempo. Tiempo.
3 meses.
Esa parece ser una de las variables de este debate. Y María Dolores creo que quería hablar de eso, porque hace un rato advertía Gabriel que ni siquiera estábamos preparados para negociar cuestiones tan delicadas en los pocos meses que había por delante.
A ver, acá hay 4 causas posibles de que haya cambiado de opinión el gobierno. La primera es que los plazos se avivaron de que venía a partir del TLC de Perú y que los plazos eran exiguos, cosa muy rara porque cuando Tabaré Vázquez lo fue a plantear a Estados Unidos ya lo sabía. La segunda, que el Mercosur no nos dejaba, cosa también bastante rara, desmentida por el gobierno, y además los propios presidentes habían de Argentina y Brasil habían dado el ok. La tercera, que no teníamos cuadros técnicos, bueno, el BID aprobó en tiempo récord una ayuda no reembolsable para el Uruguay, lo sé porque la Cámara de Comercio participó en eso, para proveer de cuadros técnicos al equipo negociador, de alguna manera importando los técnicos que habían negociado recientemente en Costa Rica, en Perú, en Chile, etcétera. Y la cuarta razón es de corte interno, es decir, o bien las presiones internas del gobierno son muy fuertes, o bien no querían trabajar en verano, pero digo, calculo que la segunda no es, calculo que es la primera, o sea, es una cuestión de razonamiento, y me parece horriblemente triste que se haya tenido la miopía de hacer perder al país esta ventana de oportunidades por una resolución, una disputa interna no resuelta.
Me parece que, digo, de las 4 razones que dice Dolores, me parece que hay algunas que no tienen lugar, porque si bien uno se enteró en mayo de que esa era la forma del tratado, no había absolutamente ningún estudio de impacto hecho en ese momento. Ahora recién se comenzaron a hacer los primeros estudios. Este es un tema que, a medida que fue pasando el tiempo, los propios grupos políticos se fueron dando cuenta de qué implicancias tenían todas estas cuestiones de sobre todo los derechos de propiedad intelectual. Me parece que ese fue uno de los puntos álgidos de la cuestión. Y bueno, que no tenga apoyo político el presidente dentro de su equipo no me parece para nada menor. Y bueno, fuimos escuchando los pronunciamientos desde los grupos tal vez un poco más radicales hasta los menos radicales, y bueno, me parece que el presidente en ese sentido tiene por detrás un partido, un frente que lo que le da sustento político, y bueno, políticamente fue la decisión que se tomó. Pienso que del punto de vista económico no estaba claro al momento de tener que tomar la decisión si el neto daba positivo o negativo. Habían puntos a favor y puntos en contra. No salió ningún estudio que dijera en forma precisa estas son las ganancias. Y además, a pesar de que hubiera dado que tiene una ganancia neta, hay perdedores y ganadores, y no está claro que las transferencias necesarias de los ganadores a los perdedores estuvieran garantizadas, porque eso en nuestro país es muy difícil de ser llevado adelante.
Cuando se habla de tiempo, de que faltó tiempo, ¿cuándo se empezó a hablar de TLC en Uruguay, en la interna del gobierno? Ya el año pasado, en alguna entrevista periodística, Vázquez habló de libre comercio, Astori sin dudas que antes. Digo, si es algo tan importante, está en la agenda y se sabe que los tiempos llegados, el momento, van a ser escasos, me pongo a estudiar ya mismo. Entonces, que no se diga que eran 3 meses, cuando se perdió un año, por lo menos, de poder ir haciendo los deberes internamente nosotros. Yo lo que creo es que Uruguay no está preparado para procesar cambios rápidamente, nada más. Por mucho menos que esto, por reformas mucho más tímidas que esta, se hicieron referéndums que frenaron esas reformas en el pasado. Entonces, en realidad, era una utopía pensar que Uruguay iba a procesar cambios tan fundamentales en tan poco tiempo. Gabriel habla de ganadores y perdedores. Por supuesto, en toda reforma hay ganadores y perdedores. La pregunta es si la reforma va en la dirección correcta o no. La reforma tributaria va a tener ganadores y perdedores. Cualquier reforma la tiene. Un presupuesto nacional, una rendición de cuentas tiene ganadores y perdedores. La pregunta es si esos cambios, si el status quo era más cerca del óptimo, del punto de vista económico, o la situación reformada está más cerca del óptimo. Entonces, los ganadores del status quo, cuando el status quo no es un óptimo, bueno, que pasen raya y digan, bastante gané todo este tiempo por estar en una situación usufructuando de la sociedad beneficios que no eran de una situación de óptimo. Llegué hasta acá. Lo acabamos de ver en la discusión de la ley de reforma tributaria. Sectores que desde tiempo inmemorial tienen beneficios porque siempre tuvieron lobby y ahora se salieron con la suya de nuevo. Entonces, en Uruguay no se pueden hacer cambios. Y si no lo pudieron hacer partidos tradicionales que tenían en la agenda y convicciones más estrechas y más unidos en torno a ciertos temas, menos lo van a hacer en este gobierno.
Una observación. Yo creo que el tema del tiempo, es cierto que de esto se está hablando por lo menos desde el verano, desde el verano pasado. Ahora, yo creo que tampoco hay que ser ingenuo. Yo creo que se está hablando desde el verano pasado porque había mucho interés por algunos sectores de la sociedad
y del gobierno,
en instalarlo y en presionar adelante con este tema, ¿verdad? Y el resto del gobierno y parte importante de la sociedad no compartía esto y se fue instalando, inclusive en los medios de comunicación, esto ya está decidido, hay signos allá, hay signos acullá. Hasta la semana pasada se estaba diciendo que se iba al TLC en una semana.
¿Nunca Cala no existió? ¿Lo soñamos?
No, existió. Lo que hubo fue movimientos.
¿Hace cuánto fue?
No, yo estoy de acuerdo, pero hubo una fuerte presión. Y yo creo que la evidencia técnica, porque esto, otra discrepancia, esto yo puedo estar de acuerdo con, estoy de acuerdo con el tema de los tiempos en la sociedad uruguaya, pero convengamos que este tema ponía sobre la mesa prácticamente el total de la reglamentación de las reglas de juego en materia económica que tiene este país. No, okay. Bienes, servicios, Mercosur, propiedad intelectual, compras gubernamentales, un poco de todo. Permítanme que lea brevemente El Mercurio, Chile, 7 de septiembre. El título es: Estados Unidos advierte a Chile que cae la inversión en el país por la ley de propiedad industrial. La ley de propiedad industrial chilena, que aún no incorpora todos los requisitos en la materia impuestos por el TLC con Estados Unidos, está limitando la inversión y la llegada de nuevos negocios norteamericanos a nuestro país. Esta es la tajante afirmación del primer secretario de la embajada estadounidense, Michael Keller, quien asegura que las inversiones nuevas de Estados Unidos en Chile llegaron al año pasado a su punto más bajo en una década. Chile necesita demostrar que tiene un sistema claro y transparente para proteger la propiedad industrial. Francamente, en este momento aún no llegamos al punto de certificar esa previsibilidad para los negocios. ¿Qué quiero decir con esto? Que las tareas que se llevan adelante en el caso de un TLC, los compromisos que se asumen, son muy serios, son muy profundos, son muy amplios. Y no se trata de trabajar o no trabajar en el verano. Se trata de asumir compromisos muy serios, muy profundos, que luego van a ser observados con mucha estrechez y que no se pueden asumir sin los compromisos, los estudios, las agendas internas mínimas. Y tampoco en contra de la región.
Gabriel, yo estaría totalmente de acuerdo
contigo.
Hablé
de Chile, que es el gran...
Si nosotros estuviéramos en una situación excelente, o más o menos excelente, pero mirá los grados de inversión nuestro, mirá nuestro grado de apertura, nuestro crecimiento coyunturalmente bueno, nuestra masa salarial que aún está un 20% de lo que era antes de la crisis, nuestro desempleo que se resiste a bajar del 10, ahora 9,8, bárbaro, festejamos porque estamos 9,8, nuestro subempleo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A mí hace acordar esa gente que no sea cosa que me pase algo y están viviendo en la miseria. Nosotros tenemos que tener un sentido de la oportunidad, un sentido de que las cosas hay que hacerlas y no debatirlas eternamente como se hace en este país. El fast track, o sea, la vía rápida, la perdimos. Por más que duela, porque veo que Astori pobre se resiste a, pero la perdimos, está, es así. Entonces, ¿qué? Vamos a tener un trato, pues puede ser que dentro de 10 años tengamos un tratado de libre comercio, pero el mundo no espera, no es ceteris paribus, como dicen los economistas. El mundo sigue haciendo entradas al libre comercio y nos está dejando en desventaja comparativa. Cuando nosotros entremos, ya lo van a tener todo, no va a salir para nada.
A ver qué dicen de este mensaje de Daniel por correo electrónico. Hace ya algunos días que escucho críticas a la no firma del TLC, críticas, en definitiva, por no hacer este gobierno lo mismo de siempre. Y me pregunto, ¿no será que de eso se trata? ¿No será que se está cumpliendo con la voluntad de la mayoría de los uruguayos? ¿No será que si el MPP sacó más votos que el Partido Colorado, todo está bien, se respete lo que en ese sector se piensa? ¿O acaso nos tiene que gobernar la voluntad de Astori, que tuvo muchos votos menos? ¿Así funciona la democracia? ¿Perdió el presidente o no será más bien que ganó la voluntad de la mayoría, la voluntad, por otra parte, de gente de izquierda? ¿Se acuerdan? Desafía Daniel en este correo electrónico que sigue, es un poco más largo.
Es que es posible que sí. Digo, cuando yo decía en mi intervención anterior que en Uruguay no se pueden procesar ciertos cambios, es porque la sociedad no los quiere. Estaremos democráticamente en la pobreza mucho tiempo más.
Me parece que no viene por ahí la cosa, ¿no? Esto de respetar las mayorías, son nuevas mayorías que se están empezando a respetar, distintas a las que respetaban o no los gobiernos anteriores, que tampoco nunca hicieron ningún tratado de libre comercio con Estados Unidos, ni se lo propusieron. O sea, es cierto que las banderas tradicionales de la izquierda...
Perdón, que ni lo propusieron. Valle, pobre, le salió mal porque vino toda la crisis y las
cosas... El que lo propuso ahora fue Estados Unidos porque está el eje del mal en Latinoamérica, correcto, según el Estados Unidos.
Bueno,
y le conviene Uruguay, amigo, en la zona.
Es el momento en el que les sirve. Ahora, ¿por qué van a venir inversiones al Uruguay si Argentina y Brasil nos dan la espalda? ¿Quién va a venir a invertir acá? Nadie. O sea, ¿por qué es interesante Uruguay para invertir? Porque tiene al lado dos mercados importantes. Entonces Uruguay tiene que cuidar muy bien sus relaciones con los mercados.
¿Qué inversión ha habido en estos 15 años de Mercosur?
¿Y qué cambiamos? ¿Cambiamos esto por nada?
Pensando en la región. ¿Bosnia vino para exportarle a Brasil? ¿O Argentina?
Cambiamos pero esto por este esquema de producción de forestal viene porque en la región hay un proceso hace muchos años de producción forestal y bueno... tardíamente llegó al Uruguay, Argentina, no Chile, Brasil, bueno, es la zona, llamarle como
no es para la región.
En todo caso, y seguramente quieras. Es por la cantidad de millones de dólares que la sociedad invirtió en subsidiar y exonerar de impuestos al sector forestal. Ahora, yo insisto, aquí estaba todo el tema servicios, todo el tema patentes, derechos de autor, compras gubernamentales. En el Parlamento hay un proyecto de ley que reserva, primero había que modificar el TOCAF, el 10% de preferencia que tienen los proveedores en las compras públicas. Había que hacer un montón de cosas. Termino. Y con respecto a la inversión extranjera, ¿verdad?, que si viene para la región o no viene, yo creo que el episodio ENCE, entre otras cosas, muestra que sin una estrategia en relación a la inversión extranjera, no nos vamos a quedar...
embajador en España también.
Sí, y sin embajador en Brasil, no sé, vos lo conocés, el embajador en Brasil.
No, pero de hecho en España no hay embajador, o sea que la estrategia de este gobierno no la entiende nada.
En perspectiva.
Desde 1985.
Y siguen llegando mensajes de oyentes, vamos a tener que dejar muchos de ellos afuera. Por ejemplo, aparece la visión de Héctor Depósitos que dice, me parece que hubo un error de cálculos. La elección interna del Frente en noviembre va a ser un punto de quiebre. Una vez que pase, vamos a volver a hablar de TLC, dice este oyente. Pero otros, como Guillermo, plantean, ojalá hace algunos años se hubiera discutido tan públicamente decisiones como esta. Ojalá se hubiera discutido algo que se resolvió entre gallos y medias noches, como la participación del Estado junto con los tres bancos en el viejo Banco Comercial, plantea Guillermo. Y sigue. Por ejemplo, Venancio, permítanme mi visión optimista, Vázquez perdió, sí, pero creo que en definitiva vamos hacia un TLC más lento, sí, pero más seguro. Lo más importante a mi juicio es que Vázquez se dio ante ciertos grupos, pero que se la va a cobrar, la va a cobrar. ¿Y qué significa eso? Creo que Gargano no tiene mucho tiempo más en el gobierno. Vázquez amaga, deja contento a todos, pero al final del camino siempre decide por la misma opción, el pragmatismo y la inteligencia. Creo que estamos en un impasse y que al final vamos, sí, hacia un TLC, dice otro de los mensajes.